todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de sábado, la que en principio será la última de esta temporada, ya que si todo va bien, pues el fin de semana que viene estaremos en el Askena Rock Festival. Y aunque en otras ocasiones pues hemos venido aquí a hacer programa el sábado por la mañana, pues uno ya empieza a estar un poco mayor y no está para estos trotes. Así que en principio, ya digo, será el último programa de la temporada de sábado. Nos quedan todavía dos ediciones de miércoles. Que quién sabe, igual me da la venada al final y hacemos algún programa especial. No lo sé, porque tenemos muchas cosas acumuladas, pero también digo, y lo digo de verdad, que el cuerpo me pide un poquito de descanso, por lo menos durante ese mes de julio, que estaremos un tanto desconectados. Aunque insisto, todavía estaremos contigo, aparte de esta edición que acabamos de empezar a disfrutar, del 17 de junio del 2017. Estaremos contigo el miércoles 21 de junio, a nuestra hora habitual de 6 a 8. Y sí que cerraremos ya definitivamente la temporada el 28 de junio, el último miércoles del mes, con el cual nos despediremos, pues en principio hasta agosto, que normalmente nosotros solemos regresar en agosto, no sé qué día, pero bueno, un respiro, un descanso, por lo menos de radio, porque lo que siempre nos acompaña a todos los sitios es la buena música, y lo que también seguiremos haciendo durante ese tiempo es actualizando a menor ritmo, pero seguiremos actualizando nuestra página web, lamiradanegra.es. Así que estamos arrancando. Un programa por el cual pasará la gente de Sailor Run, los vizcaínos que tienen nuevo trabajo discográfico recientito, de título Obsero. Lo estarán presentando en el Satélite T junto a Nikech el próximo día 24 de junio en Bilbao. Y hoy se pasarán por aquí por nuestros estudios para charlar sobre ese trabajo y sobre la actualidad de la banda. También, como sábado que es, contaremos con la presencia de Sergio, que nos traerá las noticias y efemérides de la semana. Y como no, tenemos un buen puñado de novedades, algo pues habitual, aunque no sabéis la cantidad de música que puede uno llegar a escuchar que pasa por mis manos y que o bien no la puedo sacar pues con la premura que a mí me gustaría, o en muchos casos no me queda otra que cribar y que no todo lo que, por lo menos en cuanto a MP3, es una auténtica locura. Es imposible abarcar todo lo que se está haciendo en la música rock, en el metal en general, en estos días. Por lo tanto, ya digo, se hace unos cuantos años decía, no, si todo lo que me mandéis suena aquí en el programa, pues con el tiempo, la verdad que tengo que admitir que un programa como este, pues le han acabado llegando demasiadas cosas, sin ser realmente nadie, desde una modestia absoluta. Ya no quiero ni imaginarme lo que podría ser llegar, no sé, un poquito más allá en esto del, no sé cómo llamarlo, de la difusión, de la comunicación dentro de la música, pero es una auténtica locura. Lo que sí os digo es que todo lo que me mandáis, pues lo escucho y luego intento pues dar salida a la mayor cantidad de música posible. Y por supuesto, si el trabajo me ha llegado en formato físico, tened paciencia, porque si no ha salido ahora, saldrá después del verano. En definitiva, si me habéis hecho llegar el trabajo en formato físico, pues lo mimamos de una manera un poquito más especial y al final acabará sonando. Es el caso de La Furia, que tenemos este disco editado por Rock Estatal Records, Bailando con Ateneas, el debut de la banda de Hospitalet de Llobregat, formados en el año 2013. Nos dicen que esto es lo que da el resultado de tener un batería adicto al nu metal en la banda, un bajista funk de la vieja escuela, un guitarrista educado en el post-punk y el rock alternativo y un cantante polivalente que navega entre todos esos estilos. El resultado sería De La Furia, y este Bailando con Atenea es el primer trabajo que nos presentan los catalanes. Ellos son de La Furia, Bailando con Atenea, primer trabajo de los catalanes, fresca propuesta la que ellos nos han traído. Y también fresco lo que nos llega desde tierras gallegas en este caso. Una banda verdaderamente con mucha andadura, mucha trayectoria, aunque realmente debutan discográficamente con Mínimo 30, que es el disco que ahora mismo vamos a presentar. Una banda nacida hace pues más de 20 años realmente en una aldea de San Juan de Pollo llamada Villariño en Pontevedra, y tras un periodo donde realmente dejaron como 5 maquetas, o sea un periodo largo, la banda estuvo algún tiempo también de silencio, resurgió en 2013 y ahora de una manera, vamos a decir, un poco más consolidada y más seria, con más consistencia, presentan este Mínimo 30. Ellos son Champurrada, es el nombre de esta banda gallega que ahora mismo escuchas también con una fresca mezcla de estilos dentro de la música de lo que ellos nos proponen. Champurrada sonando en La Mirada Negra. Pues ahí hemos tenido a Champurrada cantando en galego, como habéis podido apreciar, y también con una propuesta muy muy fresca. A finales de 2012 nace la siguiente banda que vamos a escuchar, nace en Carabanchel, en este caso hablamos de Carroña, que con el sello Rock Estatal Records editan La Química del Caos, un trabajo discográfico también, valga la redundancia, con bastante frescura. No estamos hablando de una, o por lo menos a mi modo de ver, de una típica banda ni de rock ni de punk rock, sino que son capaces de aderezarlo con algo, pues por lo menos personal. La Química del Caos es el trabajo de Carroña que ya mismo escuchamos. We'll be right back.
sorpresa. Miradas que mascaran gestos de sorpresa. Dudar de jugada perfecta en este cara a cara. Algunas en la manga guarda, pasar o subir la apuesta. Una carta y la escalera de color. Hace más daño caer del último peldaño al haz de corazón que espero. Quien fuera thriller entender tu juego si ya está en la mesa mucho más que mi dinero. Tú quieres en el azar, yo pierdo la razón. Si habrá con pinches con quien me hace trampas. Son ya tantas las tiradas de farol que no sé si contarlas. Por eso decidí mirarla, hacer un par de señas. Juguemos juntos, desplumemos a la banca. Solo queda esperar, está en manos de ella. Llevar la cuenta de las cartas. Solo queda esperar, está en manos de ella. Apuesta todo a esta mano que llevas blanca. Tú tienes el azar, yo pierdo la razón. Y sin pensar en el peligro de los días.
Dice literalmente la nota de prensa de Carroña que desde el vómito más crudo a la calma de un domingo después de la tormenta es lo que encontramos en esta química del caos, lo nuevo que nos presenta Carroña. Y bueno, decíamos que ellos aportan algo yo creo que más personal. También hay bandas que, vamos a decir, se quedan un poquito más ancladas en los cánones del punk rock de una forma más tradicional. Es el caso de Cerveza Gratis. Por cierto, vaya nombre para la semanita que hemos tenido. Pues así se llaman. Nos llegan desde Granada, Cerveza Gratis. Alimañas de Graná es el primer trabajo que ellos nos presentan y es una banda pues netamente punk rockera. Aunque bueno, me voy a quedar con un tema que tiene un condimento un poco más clásico dentro del rock and roll y que al fin y al cabo creo que se hace muy disfrutable. Desde luego están dentro de un estilo, vamos a decir, muy conciso, a veces atendiendo a algunos clichés. Pero creo que, vamos, que lo hacen bastante bien. Cerveza Gratis, Alimañas de Graná. Escuchamos el que para mí es el mejor tema, además del trabajo, por lo menos a una escucha, este Puta Tú.
otra vez. Me planteo si empezar. Cuando veo que todo se tuerce y otra vez ella me dice que no. Se llama razón y vuelve. ¿Me vale la pena arriesgarme? No me digas no, no, no. Recobro la vida en intentos. No me digas no, no. Aunque nada sea real, es mi sensación la que dirige y déjame que camine sin los pies, pues mi corazón preside. Me vale la pena arriesgarme, no me digas no, no, no. Recobro la vida en intentos, no me digas no, no, no. Matojo de dudas pisadas, no me digas no, no, no. Fracaso vete a tomar viento, no me digas no. Plan de ataque, me pongo las inquietudes y vuelvo a bajar. Disparo mis emociones, ridículo vencido. Mis vales son mi energía y tengo muchos que gastar. No me retengas más, suelta ya que me despierten.
Escuchamos a Zancada, banda barcelonesa formada en el año 2010, muy marcada por un estilo pues muy de rock urbano. Encontráis influencias pues de Marea y, vamos a decir, sucedáneos. Y aquí hemos escuchado uno de los temas, este, La vida en intentos, que entra dentro del primer trabajo presentado por los catalanes Murphy 14.2.20. Continuamos con ellos porque, bueno, este es un tema donde hemos escuchado a la banda en crudo. En este siguiente colabora Daniel Sancet e Isabel Marco de Insolencia. Y bueno, creo que está bastante bien que reincidamos en ellos. Un par de temitas de Zancada. Y enseguida estamos ya charlando con la gente de Sailor Room, que ya les tenemos por aquí.
A una expresión, sus caras reflejan la lucha interior. Cógeme el metro para emprender. Batallas de llanto, sonrisa y acción.
Sentir tener la solución al corazón.
Mira un rincón a celebrar mi perdición. Destensa las pieles por el dolor, toma una razón. Y tienes vía libre para carcajear. Bien el tintero, se desaprovecha la amargura. Deja que se seque mientras pinto tu cintura. Y en el tintero mancho de alborozo mi sombrero. Páginas que esperan que acaricie su escritura.
sigo la ciencia que me hace sentir.
Dejo mi huella en el calor de una emoción y alrededor veo pasar mi rendición. Escalo la cuesta de la sencillez, toma la razón. Deshago los nudos de esta gran presión con más comprensión.
Habéis tenido lo bien que suena este primer tema de arranque de Obsero, el segundo trabajo discográfico de los vizcaínos Sailor Room. Pasaron hace algún tiempo por aquí por nuestros micrófonos presentando entonces La Libertad de los Sueños. Se ha hecho de rogar, pero la banda, bueno, lo hemos tenido oportunidad de verles en directo en más de una ocasión y la verdad que han venido trabajando en nuevos temas, en estos 6 nuevos temas en concreto que encontramos aquí y que se plasman, pues yo creo que con una brillantez muy digna de felicitación, por lo menos por mi parte. Así que la enhorabuena lo primero a la banda y gracias por estar aquí.
Nada, gracias a vosotros, gracias. Buenos días a todos.
Un placer, tenemos a, vamos a decir a quién tenemos. Tenemos a Chema, batería, tenemos a Miquel, guitarrista, y a Íñigo, vocalista. Nos falta David, ¿verdad?
Sí, David no ha podido acudir hoy, pero bueno, bueno, está el suspirito aquí.
Bueno, nosotros
el disco.
Os agradecemos enormemente que estéis aquí. Os agradecemos que sigáis luchando y haciendo música. Y que sabéis que este programa es vuestro, porque en principio 14 años llevamos aquí haciendo un programa para cosas como esta, para estar compartiendo, pues por ejemplo, momentos como este, presentar nuevos discos, en este caso de Sailor Room.
Sí, no, yo creo que para nosotros y para todo el mundo que pasa por aquí es una oportunidad increíble también de darte a conocer, de explicar un poco tu trabajo y siempre yo creo que es digno de admirar el apoyo que dais a todo tipo de música que pasa por aquí.
Pero bueno, merecido también, yo creo, que bandas, a ver, después de lo que cuesta, ¿no? El curro que lleva. Yo por lo menos creo que lo que sí que tenéis que tener es un escaparate donde demostrarlo, ¿no? ¿Qué menos que eso?
Sí, pero bueno, a veces no es fácil, pero bueno.
No, lo sé.
Siempre hay gente, garitos que te dan facilidades para tocar o programas como este que te dan la oportunidad de venir, que pues bueno, que merece la pena aprovecharlos y que es una gozada que sigan estando ahí.
Bueno, para la gente que igual no os conozca, porque aunque estuvisteis aquí y hablamos un poquito de ello, vamos a rememorar simplemente un poco que sois una banda, que tenéis 2 discos, pero lleváis funcionando desde el año 2000. En principio, funcionando como Bleed, esa fue la primera denominación del grupo.
Eso es.
Y cambiando de estilo y de miembros durante una época, bueno, de manera bastante constante, ¿no? Porque empezasteis haciendo, por lo menos, si me ciño a lo que es vuestra biografía, un poquito más new metal, ¿no? Luego pasasteis por otros estilos más rockeros. Y al final yo creo que habéis llegado a plasmar algo
sí,
más personal, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en aquella época estábamos todos influenciados por el nu metal, nosotros por lo menos. Uh-huh. Y bueno, sí, íbamos un poco en ese estilo y fueron cambiando miembros. La verdad es que, hombre, tampoco lo que es Sailor Room como banda,
sí.
Tenemos 2 discos y una maqueta, si no recuerdo mal,
sí,
una maqueta, sí.
Sí.
Y se ha mantenido bastante, solo hemos cambiado 2 miembros, que son Chema el batería, sí, y David el bajista. Entonces, bueno, la verdad es que llevamos unos cuantos años todos muy juntos, todos ya bien rodados. Y, por ejemplo, tanto la Libertad de los Sueños, había temas que había compuesto otra gente también, ¿sabes?
Sí.
Las anteriores formaciones. Entonces, en este Obsero queríamos eso. Son temas que sí llevamos mucho tiempo tocando, pero queríamos plasmarlo ya porque son temas que los hemos hecho toda la formación actual.
Uh-huh.
Entonces, ya te digo, pues si ha habido cambios, hemos tenido la gran suerte, como creo que comentamos la otra vez, de no haber tenido mucho problema para encontrar recambio y encima recambio de garantías, que a día de hoy, desgraciadamente, ves que muchas bandas, la gente viene y va y es súper complicado encontrar gente competente que tire para adelante. Y eso, encima es gente competente que tira para adelante y que ha aportado muchísimo a lo que comentas tú, al cambio de estilo y al cambio de música que se le runa a día de hoy.
Eso sí es cierto, que es importantísimo, que del anterior disco a este ha pasado mucho tiempo, supongo que complicaciones de todo tipo, ¿no? Porque
sí,
claro, el disco ha tardado en salir. Y bueno, luego en la música hay muchas satisfacciones, pero también algunos sinsabores, ¿no? Pero sin embargo es fundamental que la formación es la misma, estáis el mismo cuarteto.
O sí, por lo menos, bueno,
acércate al micro, ¿eh?
O por lo menos, por ser más o menos constante, si ya una línea más o menos siempre constante, que no tenga grandes altibajos. Hemos coincidido siempre en músicos que hemos coincidido en una línea, en unas influencias, y cada uno le pega su toque, está claro.
Uh-huh.
Pero llevamos una línea bastante constante en cuanto a estilo.
¿Y cómo valoráis lo que supuso La Libertad de los Sueños? Una vez que tenéis un primer disco, vamos a decir, más serio, ¿no? Porque se había una maqueta anterior, pero La Libertad de los Sueños fue realmente vuestro primer disco, ¿no? Podemos decir. ¿Cómo valoráis lo que repercutió, ¿no? Lo que conseguisteis con ello.
Hombre, por decirlo de alguna manera, yo creo que ese es el primer disco con 10 temas, creo que era, si no recuerdo mal.
Uh-huh.
Y, hombre, fue un poco la primera experiencia en estudio, por llamarlo un estudio como Dios manda, ¿sabes? Entonces, claro, pues pecamos un poco de novatos, obviamente se puede haber hecho las cosas mucho mejor,
sí.
Y, bueno, no tenemos ninguna queja con la gente que grabamos, estamos encantadísimos, trataron genial,
uh-huh.
Pero sí es cierto que tanto, sobre todo por nuestra parte, no fuimos capaces de plasmar lo que realmente lo que realmente significaban todas aquellas canciones, ¿no? El sonido que podían tener todas aquellas canciones. Pegamos un poco eso de novatos y tal, pero la experiencia totalmente positiva, y es hecho, es más, de hecho, de ahí luego arrancas a todo lo demás. Dices, bueno, no desde el punto de vista compositivo, sino desde el punto de vista de, bueno, cuando haya que grabar un disco, hay que hacerlo de otra manera, hay que curárselo más, hay que buscar un sonido. Entonces, la experiencia del primer disco es súper positiva. Uh-huh. Y también quitarte ese miedo, ¿no? Por lo menos a estudio, que yo no había estado nunca.
Es una toma de contacto, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Fue eso. Más que nada fue para algunos de nosotros fue una toma de contacto. Chema creo que ya había grabado antes, por ejemplo.
Yo alguna experiencia tenía en el estudio, pero tampoco demasiado. Encima eran muchos temas, tampoco eran míos del todo, yo los había adaptado a mi forma de entender la batería. Y bueno, fue una experiencia también positiva para todos.
Ese hecho, ¿no? Pues cosas como la que me comentáis. Primero, que igual pues pensabais que la banda podía evolucionar, que por ejemplo Chema pues todavía no los consideraba tan suyos, ¿no? Esos temas.
Sí, por supuesto.
Eso hacía que a mí me sorprendió que cuando os vi en directo la primera vez dije, jo, qué rápido tienen ya un montón de nuevas canciones. Me sorprendía, ¿no? Que teniendo un disco como era La Libertad de los Sueños, no lo defendierais igual de forma prácticamente íntegra. No sé si porque ya cuando os vi había pasado un tiempo desde
sí, había pasado tiempo.
Y lo ibais un poquito dejando atrás, pero sí que es verdad que teníais ya una colección de nuevas canciones impresionante.
Sí, es que es eso, es que de hecho en aquel entonces probablemente ya habría canciones de Obsero. Sí, seguramente.
Sí, 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 no, lo sabía.
Seguramente. Sí, sí. Es que la verdad es que Obsero, claro, para gente que no os conoce es absolutamente nuevo. Para gente que no os conoce, nos ha visto, va a decir, joder, si estas canciones las llevan tocando mucho tiempo.
Sí.
Pero es cierto, pero es que es lo que queríamos. O sea, al final es lo que te he comentado antes. Son canciones que llevamos muchísimo tiempo tocando, que las queríamos tener muy pulidas y que realmente son la esencia de lo que es Ir Runa a día de hoy. Mm. Por todos sus músicos, por estar compuestas por los cuatro que somos ahora. Entonces es lo que queríamos plasmar. Mm. Es cierto que sí llevamos mucho tiempo tocándolas, pero no estaban reflejadas en ningún sitio.
Sí.
Entonces ha sido también pues como pasó un poco también con el primer disco, ¿no? Decir, bueno, plasmamos esto y de aquí seguimos avanzando, que de hecho ya estamos componiendo cosas nuevas.
Bueno, que empezáis a tocar nuevos temas desde el 24 de junio.
El sábado que viene habrá una sorpresa.
Caen un par.
También es verdad que es este Obsero, ¿no? Ya pasamos un poquito a lo que es lo que tenéis ahora entre manos, ¿no? Que es el nuevo disco. Se puede quedar corto para la gente que haya estado esperando nuevas canciones de Sailor Room, ¿no? Porque son seis temas, ha pasado mucho tiempo desde La Libertad de los Sueños, supongo que tendríais ahí también un montón de canciones que no han podido entrar o que las habéis dejado para un futuro trabajo, ¿no?
Sí, no, tenemos un montón, nos hubiera gustado meter más, hacer 10, incluso más, o sea, el material teníamos de sobra. Lo que pasa es que andábamos un poco cortos de presupuesto y luego de tiempo también. Sobre todo tiempo, lo que más te come en un estudio es el tiempo.
Sí.
Y con los trabajos que tenemos, relevos y tal como somos también, pues la verdad, si nos iba mucho. Pero más que por dinero, que somos de Bilbao Apache, es por tiempo. El tiempo nos comía todo. Y bueno, también era una forma de, bueno, vamos a probar con Sampe, que ya son palabras mayores.
Sí.
Y Sampe, bueno, nos ha dado una seguridad.
Lo hacemos, pero hacemos 6. Y si nos atraemos más o nos convence más, el siguiente iremos a saco. Pero ya te digo que al final era más el tiempo que otra cosa.
Habéis contado eso sí con una campaña de crowdfunding, ¿no? O
sea, sí, sí, que de hecho...
¿Qué tal la experiencia? Porque es algo, cuando hicisteis La Libertad de los Sueños, yo no sé ni si se hacía.
No, no se hacía. Yo voy a dar mi opinión personal.
Sí.
O sea, obviamente no hay palabras por activa y por pasiva para agradecer a la gente su apoyo. O sea, te lo digo sinceramente, que es una pasada. O sea, sí, que de hecho es tan sencillo como que si no nos hubiesen apoyado, pues probablemente igual estéis con esta ahora mismo en la calle, ¿sabes?
Sí.
Pero a mí, a nivel personal, yo también reconozco que no nos informamos bien. Me refiero a que un crowdfunding tiene muchas caras. Y la cara positiva es que la gente te apoya. O sea, desde el punto de vista de que lo que te apoya la gente, o sea, no hay ninguna queja. Es brutal y sientes el calor de la gente y el apoyo, y ya te digo que lo agradeceré 50.000 veces, sobre todo, y luego la paciencia que han tenido con nosotros.
Sí.
Pero sí es cierto que hay otra parte de impuestos que pagas, de parte que se queda a ciertas empresas, de comisiones del banco, que yo, en mi opinión personal, no sé el resto de la banda, pero yo a día de hoy no lo haría. Ajá. Yo a día de hoy no haría un crowdfunding. Y no es por ser respetuoso con la gente, ¿eh? Ya te digo que el punto de vista
la gente pone la mejor
sí,
voluntad.
Sí, que te apoya, eso es brutal. Pero yo no haría un crowdfunding a día de hoy, sinceramente. Por lo menos, igual una banda grande. Puedes entrar en el conflicto, es una banda grande, pero bueno, igual una banda grande que pide mucha pasta le compensa. Pero yo no haría un crowdfunding a día de hoy.
Pero eso sería que sirviera para ayudar a los pequeños, ¿no?
Sí,
a los
sí,
que en principio no tienen. ¿Vosotros
sí,
hubierais podido sacar este disco, por ejemplo, por vuestros medios?
Claro, yo no creo.
Claro.
Pues yo creo que sí, pero si hemos tardado mucho, pues imagínate.
Sí, más.
Sí, sí, es que, a ver, llega un punto, es todo un conjunto. Llega un punto que son canciones que vamos tocando mucho tiempo, que queríamos plasmarlas ya, sí. Y en el sentido de que sean esas seis, pues porque probablemente eran las seis que más nos llenaban en ese momento y que más concretas y pulidas estaban,
sí.
Entonces digo, hay que hacer algo ya. Entonces si no hubiésemos hecho un crowdfunding, sí, probablemente hubiésemos tardado mucho más. Ajá. Entonces era como, no podemos seguir esperando y esperando y esperando para plasmar estas canciones en un disco. Entonces es eso. ¿Sí hubiésemos hecho este disco? Sí, seguramente. Pero ¿cuándo lo hubiésemos sacado? A saber.
Apoyo, imagino que, aparte de lo que hoy en día, vamos, hasta las bandas grandes están intentando, sí, apoyarse en este tipo de historias, ¿no? Pero no hay ni una posibilidad de, yo qué sé, alguien que haya venido, que os haya visto en un directo, que os haya dicho, os puedo echar una mano, de la manera en la que sea, ¿no? A editar un disco o a colaros en un festival o a que toquéis en directo. Eso no existe ya, por ningún lado.
Yo no, hombre, habrá, existirá, pero
¿O lo habéis buscado? ¿Habéis mirado las ofertas que hay hoy en día, no?
No, nosotros, por ejemplo, en ese sentido no hemos mirado nada. Uh-huh. También entiendo que puede ser un defecto por nuestra parte.
Quizás sí.
Pero bueno, no, porque para lo que hay.
Pero sí es cierto que yo sepa, es bastante complicado que venga alguien y te dé una oportunidad. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es más, la tienes que buscar tú. Uh-huh. Tienes que andar tocando puertas, tienes que sacar un disco, tienes que mandar a la gente, tienes que mandar a las agencias de management, tienes que hablar con gente. O sea, tú tienes que ir tocando puertas para que alguien tenga ese mínimo apoyo. Y el tema de los festis, pues bueno, se mueve mucho pues por eso, por agencias de management y por contactos. O sea, uh-huh, muchas veces se critica pues lo de siempre, que es que los festis siempre tocan los mismos.
Sí.
Bueno, hay para todo, hay festis para todo, y pero si sí, vas pero a tocar un festi...
Es que a veces cuando no tocan los mismos, luego no va la gente.
Sí, sí, no, a ver, es cierto, pero al tema que nos referíamos de tocar en un festi, tienes, sí, que tener contactos o tienes que tener un manager que te lleve todo ese tema, uh-huh, que en nuestro caso de momento no lo tenemos, o sea que...
Bueno, eso sí, a nivel de público sí os he visto daros buenas fiestas, ¿no?, en directos, que con calor, ¿no?, de la gente... En ese aspecto sí que hay que decir que el público está ahí, ¿no? Yo lo que creo que hace falta un empujón mayor para que la gente sepa que existe esta escena, vamos a decir, más underground, porque no nos dejan salir un poquito del subsuelo, pero que sin embargo tiene cosas interesantes, ¿no? Y cuando la gente lo conoce, yo creo que luego sí está ahí, ¿no? Cuando vais cosechando vosotros mismos una serie de seguidores, ¿no? O sea...
Y es cuando se agradece programas como el tuyo,
sí,
que consigues dar audiencia a grupos que igual pues es un poco... Somos, bueno, no minoritarios, sí, pero bueno, en el ámbito en el que nos movemos, pues sí que no tenemos gran repercusión.
Sí, no conseguimos que se rompa la barrera un poco, pero por lo menos, pues yo qué sé, si llegamos a 2, 3, 4, me da lo mismo la gente que nos escuche, o 4.000, me da igual, pues sí, eso, hombre, por lo menos...
La labor que haces es muy grande.
Eso por lo menos, pues la verdad que esperemos que sí, que sirva para algo, ¿no? Bueno, hablamos de la grabación. Supongo que con Sampe nada que ver con lo que hicisteis en La Libertad de los Sueños, ¿no? Explicándonos un poco esa lección aprendida... Y lo que habéis, vamos, todas las diferencias que podemos encontrar entre lo que es la grabación de un disco y este nuevo Step Zero.
Hombre, desde luego, en el momento en que estás, grabas con una gente, luego grabas con otra gente, cada uno tiene su toque, su forma de trabajar, y no te voy a decir en qué es ni mejor ni peor, son distintos.
Uh-huh.
Y tenía, bueno, pues con La Libertad de los Sueños tenía un equipo, no te voy a decir más modesto, pero sí que era nuevo, tampoco estaba familiarizado con él. Uh-huh. Nosotros tampoco estábamos familiarizados con la persona que lo llevaba. Y lo hicimos bastante bien para todas las trabas que teníamos. Pues el chico también era un inglés que no controlaba mucho castellano. Nuestro inglés también era macarrónico. Su equipo era nuevo y el tío sabía un montón. Pero es lo que ha dicho Íñigo antes. Igual el fallo nuestro es que no subimos a explicarle cómo queríamos hacer las cosas.
Uh-huh.
Y claro, si aquel también no entiende lo que queremos hacer, pone su sello personal, pero él tampoco se puede explicar bien, pues uno por otro igual nos fallaba. Con Sampe, por ejemplo, el idioma no teníamos problema.
Uh-huh.
Y luego encima es un tío que nos conoce y que nosotros también toda su trayectoria musical la conocíamos, encima coincidimos en muchas cosas y bueno, era como un terreno más familiar.
Uh-huh.
Y de explicar todo y aportar ideas y coger las suyas, que también las tenía, y el criterio bueno que tiene, pues nos ayudaba mucho también.
Uh-huh.
Igual con el otro, con La Libertad de los Sueños, no teníamos esa soltura a la hora de entendernos, de explicarnos. Sí. Era también un tío que es encantador, James, y es muy bueno.
Sí, 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 sin duda.
Pero no, tampoco nos conocía. Uh-huh. Y bueno, pero oye, yo estoy contento con los dos.
Y luego también a nivel musical habéis madurado, evolucionado. ¿En alguna dirección entendéis que la banda va avanzando, ¿no?, dentro de vuestro estilo?
Creo que vamos más empacados. Uh-huh. Creo que nos conocemos ya musicalmente, o sea, cada uno en su instrumento, pero ya sabemos hasta dónde llegamos. Y creo que cada vez hay más feeling, más entre nosotros. Pues yo ya sé para dónde va a tirar Miquel sabe para dónde voy yo, David también, o sea, ya sabemos.
Uh-huh.
Sí, de hecho estamos sacando un montón de temas, nos salen como churros.
Sí,
sí.
Pero eso es del feeling, estamos ya convirtiéndonos como banda, estamos ya rodando, hemos hecho lo que es para la redundancia, el rodaje, y las chicas están engrasadas, están granadas, y esto suena muy a moto, muy típico, pero es que es la verdad. Y ya, Chema, por ejemplo, llegamos al local y marca 4 riffs de batería y, hostia, a mí enseguida se me enciende la bombilla.
Y tú sigas, ¿no?
Le cojo unos riffs y Íñigo empieza a tardar sobre la marcha y estamos sacando temas.
Hay que reconocer que Mikel para eso es bastante creativo. Tiene días que es acojonante lo creativo que puede llegar a ser. Hay otras veces, pues igual que estamos más bloqueados y igual no sale, pero normalmente cuando no nos lo proponemos es cuando mejor salen las cosas.
Bueno, no sois la banda que compone de forma habitual, aunque luego hablaremos de influencias que yo la sigo viendo, ¿no? Lo vamos a dejar para luego, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que es la base musical es como, me parece muy original, porque no son ni los típicos riffs, no son los típicos ritmos, no sois una banda, por melodía se os puede coger más a la primera, pero si indagamos un poco en el trasfondo, me parece complejísimo y está basado muchas veces en detalles sutiles, en no buscáis la potencia por buscar, por ejemplo, ¿no? Hay mucha sutileza, no, muchas veces igual dices, pues igual no es tan difícil de tocar, pero sí difícil de imaginar, ¿no? Por lo menos pienso yo, difícil de crear.
Lo bueno es que yo creo que la gracia de nuestro grupo es que venimos cada uno de un ámbito dentro del metal o del rock bastante distinto. Chema, por ejemplo, es muy muy trayero, no voy a decir trash, pero muy ha tocado muchas bandas trash, greencore, tal.
En algo se parecerá a los hermanos Guarachera, sí, ¿no? Algo tiene que haber en la familia.
Viene de casa.
Eso. Yo, por ejemplo, siempre he ido mucho, yo guitarra, siempre he ido muy mucho heavy, siempre pues Maiden, Judas y tal, el Sutalar aquí para mí es Dios, sí, en esta zona. Y sin embargo, luego cuando toco, me gusta mezclar pues partes más limpias, más etéreas, más de detalle, con más texturas y tal, y no tiene por ser todo leña.
Sí.
Pero me encanta.
De hecho, nuestro sello no es, o sea, nuestra identidad no es leña, precisamente.
No es leña. No. Y a mí me encanta la leña, pero luego nos ponemos y lo que nos sale.
Flipa con Pantera, por ejemplo. Y no luego nosotros de Pantera tenemos los llaves.
Y no es leña. Podemos tener listos escondidos.
Sí.
Pero tienes que pegar mucho la oreja y decir, porque tampoco quiero que sea tan evidente.
Ya, no llegas ni por asomo a esa complejidad, pero por ejemplo, incluso de Mars Volta, me han venido a veces a la cabeza, pero claro, es que decirlo con una banda que realmente no sois una banda, tampoco os llamaría de rock progresivo, ni llegáis a esas fumadas que ellos pueden tener en algún momento dado, ¿no? Pero ciertas pinceladas sí me han recordado, no sé si es una banda que os gusta, vamos.
Lo cojonudo es que muchas veces, pues, otra vez vuelvo a Mikel, porque es básicamente el que compone. Muchas veces le salen cosas que tampoco escucha, porque dices, hostia, igual me recuerda a Sober, por decirte, sí, que siempre nos meten con Sober, ¿no?
Eso es más a nivel vocal.
Ahí tendría que... Y él no escucha esa música tanto, y sí, muchas veces le salen ideas de ese tipo de rollos, y solemos flipar.
Es que lo gracioso es eso.
Solemos flipar.
Que es lo que ha dicho, por ejemplo, las referencias que tiene, ¿no? La música que escucha o tal, y igual es la persona del grupo a día de hoy, perdón, que menos música actual escucha. Sí. Pero es gracioso lo que estamos comentando. Bueno, gracioso o chocante o creativo, sí, llámalo como quieras. Que compone cosas de música que no escucha. Uh-huh. O sea, compone cosas por feeling, por sensaciones, de música que no escucha. O sea, y es curioso, pero es todo súper fresco. Y sí es cierto que en Observe ya se nota. Y los nuevos temas o muchas ideas que estamos teniendo, que vamos grabando cachitos y tal, que sí está tirando un poco a un rollo un poco más progresivo.
Sí.
¿Sabes? Por ejemplo, pero yo también entiendo
que... saliendo un poquito
sí,
más.
Sí, pues sale así, pero por ejemplo, pues no sé, pues porque, por ejemplo, Chema y yo, pues igual oímos grupos más como Carnival, como Tisserat, sí, ¿no? Que son un poco más
por
tal.
Ejemplo,
sí. Twiffle Ninja, que estuvimos en el bolo y tal, que coincidimos además.
Sí, sí.
Y un poco ese rollo, entonces quieras que no, la música nueva que escuchas siempre te influye. Pero en el caso de Mikel es curioso porque no está metido en ese ámbito de música, pero luego a la hora de ser creativo y empacar con la banda y que la banda suene muy actual y con esos toques progresivos, es el que crea.
Sí.
O sea, la mayoría de las canciones, por no decir el 90% de las canciones,
sí,
nacen de riffs de Mikel, sí, de ideas que viene con las cosas, de la ice que
no,
mete de
una pincelada que le doy yo, otra tal, pincelada que le da el otro.
Y arrancan con Mikel los temas. Sí. Y lo curioso es que probablemente es el que menos música escuche de todos, pero es el que trae los riffs de las que luego se crean todas las canciones que hay.
Igual, ¿no? Es la forma de poner la mente en blanco, no sé, y de escaparse.
Puede ser, puede ser. Igual es una virtud tener la mente no contaminada, ¿sabes?
Pues, sí. Está claro que tú arrancas de... Siempre tienes tus influencias. Y un día dices, joder, pero si me mola el riff de uno... Pero o sea, al final serías un clon.
Claro.
Yo tampoco no me cierro por banda a decir, bueno, pues no voy a ver a nadie para ser súper original. No,
simplemente te sale así. Es que así le room es muy lo que nos sale, la verdad. No estamos pensando, venga, hay que hacer 80 vueltas de no sé qué, 5 de esto. No. Si nos sale así, nos sale así. ¿Nos gusta? Va para adentro. Si no nos gusta...
La libertad, ¿no?
Esa es.
La libertad de los
puede venir por ahí un poquito también.
Solemos hacer... empieza el tema igual, pues se ha inventado un riff. O para sí. calentar y tal, y oye, traes algo. Sigue tú. Esto.
Sí.
Y coño, pues si yo pues, le pillo el tiempo, meto unos delays para hacer engordar un poquito el sonido, porque somos una guitarra solo.
Sí.
Y coño, con el delay, pito, empiezas a evolucionar. Y yo empiezo a no what you wearing para hacer una, construir una melodía. Uh-huh. Inventado.
Bueno.
Y luego metemos el bajo. Y ya hacemos una estructura y coño, esto nos mola. Pero yo cambiaría la primera parte, yo cambiaría la segunda. Aquí metería un no sé qué.
Ahí es cuando empezamos a enredar, pero normalmente siempre viene una idea bastante fresca de, o sea, lo que
sí,
sale.
Sí, 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 sin ninguna influencia.
A ver qué sale.
Lo cachondo es que casi todos los temas salen así, que a veces yo...
Por eso hay temas muy diferentes entre
sí,
ellos también.
Suelo
¿eh?
Pensar que a veces es peligroso, porque cuando tienes pocos temas te funciona esa manera sí. de componer, igual cuando tienes muchos no. Pero es lo que dice Chema, que por eso es todo tan, tan diferente a algunos temas de otros, y luego es como el 90% de esa improvisación... Eso es lo que se queda la canción. Uh-huh. O sea, de lo que se improvisa y nos mola de un tema, se respeta absolutamente casi todo en el resultado final.
Luego ya se deciden vueltas, X vueltas que hay que hacer, sí, pues sí, eso pero, hay que ordenar el tema.
Pero se respeta casi
todo. Ordenar, al final, si te sale una improvisación, lo bueno es que luego te vuelva a salir, porque te tienes que acordar de lo que has hecho, claro.
Sí, sí, totalmente. Hemos perdido muchas de esas ideas por no grabarlas.
Sí, ¿eh? Sí, sí, muchas, ideas muchas.
Por no grabarlas, ¿eh?
Bueno, pues vamos a poner algo más de Obsero, de este nuevo trabajo en Sailor Room. El primer tema hemos puesto Etéreo en el día de hoy, que es el que lo abre. Ahora os dejo elegir a vosotros. De los otros cinco, ¿cuál ponemos?
¿Puedo yo. Elegir?
Sí.
Mi oscuridad pondría yo.
Me parece una buenísima elección, la número 3. Además me parecería, que luego hablamos, no sé si vais a hacer videoclip o no, pero lo habéis hecho, igual me lo he perdido. No.
Hay ideas, pero...
Estamos en ello.
Porque sería un buen single este, ¿eh? Pero bueno...
Sí, lo ha dicho sí. más gente, lo ha dicho más gente.
Pues vamos con ese, además tiene una parte ahí como muy bailable, el estribillo y tal. Pues vamos con él, la número 3, Marijose, seleccionanosla y seguimos escuchando la música de Sailor Room. Obsero es el nuevo trabajo que hoy presentamos aquí en La Mirada Negra.
Thank you.
Ahí hemos escuchado ese Mi Oscuridad, el tema que acaba de sonar de Osero, trabajo y como digo aquí en La Mirada Negra, segundo disco de Sailor Room que estarán presentando en directo el próximo día 24 de junio en la sala Satélite T junto a Niket. Concierto por supuesto más que recomendable, si no estamos allí es porque estaremos en el Askena y no podemos estar en dos sitios a la vez, pero bueno, esperemos desquitarnos también en un futuro, pero vamos, el que no vaya para Vitoria y se quede por aquí, yo creo que un buen sitio para asistir, para estar precisamente ese 24 de junio es en el Satélite T, viendo a esta banda Sailor Room y a Niket en directo. Bueno, hablándonos un poco de los problemas que habéis tenido para sacar el disco, ¿no? Porque desde que estaba grabado hasta que se ha llegado a la edición ha habido ahí un retraso, ¿no? Yo por lo menos es lo que he podido venir siguiendo. No sé si ha habido problemas que merezcan la pena comentar o si es, vamos, os quiero decir que lo que os pasa a vosotros le pasa a casi todas las bandas, porque ¿cuántas veces vamos a ver una presentación de un disco y no ha llegado el disco, por ejemplo?
Ya.
¿No? Pero yo he visto que vosotros habéis tenido esos problemas, ¿no? También, aparte de lo que ya se ha retrasado todo.
Sí, bueno, comentándolo, a ver, un poco por encima y más que nada, pues también por ser sinceros y por respeto a toda la gente que está esperando, ¿no? A toda la gente del crowdfunding y todo. Problemas, realmente problemas, por llamarlos problemas, tuvimos en el estudio, pero no a nivel de grabar ni nada, sino que hubo un momento que se cayó el sistema. Uh-huh. y no se perdió las pistas ni nada, pero claro, hubo que volver a sacarlas, remasterizarlas con todo el trabajo que lleva, ¿sabes? Porque encima Sampe se ha pegado un curro estratosférico.
Sí.
O sea, pero por él, por ser como es y porque, bueno, que le estaremos eternamente agradecidos, porque el tío se ha sobrado, exagerado. Entonces claro, cambió el sistema, puso un sistema nuevo y no estaban todos los temas mezclados. Entonces claro, los que estaban mezclados con el anterior sistema sonaban de una manera y lo que estaba mezclado con el nuevo sonaba muchísimo mejor. Uh-huh. Entonces dijo, joder, no podemos dejar, no puede haber esta diferencia, entonces vamos a hacer otra vez todo con el sistema nuevo.
Sí.
Entonces claro, eso ya de entrada te retrasa un poco el curro, y aparte que pues que Sambe es un tío con mucho trabajo y pues no siempre está disponible. Encima pues bueno, como el tío se estaba estirando mucho en el tema para bien. Uh-huh. Entonces pues tampoco teníamos ninguna pega. Bueno, lleva tiempo, pero vamos a saber que esto va para mejor. Eso por un lado, por llamarlo problema. Qué bueno. Sí. Y luego, pues bueno, la verdad es que es un grupo, en nuestro caso somos cuatro personas. Entonces, las circunstancias personales de cada uno en la banda, en las cuales no vamos a entrar, pues muchas veces afectan. Claro. a nivel emocional, a nivel económico, a muchos niveles a la rapidez a la que tú puedes sacar ese disco adelante, ¿no? Entonces, pues sí es cierto que se ha demorado en exceso, mucho más de lo que todo el mundo desearía, y sobre todo nosotros, que sí, nosotros somos los primeros perjudicados y los primeros jodidos, valga la expresión, de que haya tardado esto tanto. Pero es eso, que a veces las circunstancias no te da opción a hacerlo antes, y yo entiendo que mucha gente a veces no lo entienda, ¿sabes? Pero es que la gente tampoco tiene conciencia, tampoco sabe en un momento determinado por los momentos que puede pasar cada miembro de una banda o una banda en concreto. O sea, uh-huh, hay bandas que graban un disco y se separan seguido. Me refiero a que las circunstancias que rodean a una banda, a un grupo de personas, muchas veces no se saben desde fuera, no se entienden desde fuera, no se tiene por qué saber, y no afectan, por ejemplo, o sea, y afectan, pues en este caso, a que el disco tardase más en salir.
Claro, claro, sería mucho más fácil si se pudiera ser profesional de esto, claro.
Sí, claro, hay que partir de ahí, que no
es eso. Que yo entiendo, que entiendo que la espera ha sido excesiva. Y bueno, y hemos intentado en todo momento pues ir informando mejor o peor a la gente de que, oye, que esto, que sepáis que sigue para adelante, que el empeño que habéis puesto y el esfuerzo y el apoyo sirve para algo, que esto sigue. Y bueno, pero sí es eso, que bueno, pues sí se ha demorado en exceso, pero bueno, gracias a Dios aquí está, y vuelvo a repetir que muy agradecido a todo el mundo que ha estado apoyando y esperando, te ha sido paciencia con nosotros.
Y además yo creo que con plena satisfacción, aunque me llama la atención que en la contraportada no aparezcan los temas. No sé si eso fue un fallo o...
No, la verdad es que, mira, es... Nos dimos cuenta y dijimos, ¿los ponemos o no los ponemos? Y llegamos a la conclusión. O sea, es como típico, ¿sabes? Que lo tipo, mira, está alineado los temas y salen, vienen atrás, ¿no? Y aparte de que lo hicimos así por el diseño homogéneo y como vamos a decir, ambiental del disco, dijimos, es una forma también de que la gente lo abra, saque el libreto, lea el libreto, ¿sabes?
Y sea diferente también.
Y sea diferente, ¿sabes? Que busques las canciones dentro del libreto y que te leas las letras dentro del libreto. Uh-huh. ¿Sabes? Como diciendo, no sabes las letras, seguro que vienen dentro. Y ya es obvio que vas a abrir el libreto y lo vas a mirar de arriba abajo.
Uh-huh. Y lo que está claro en la presentación es que hay un elemento importante que es el agua, ¿no?
Sí.
Hablándonos un poco de por qué y si tiene que ver con Obsero, que no sé qué significa exactamente. Es un término latín, pero no sé exactamente su significado.
Sí, el significado de Obsero realmente es como, si lo buscas literalmente, sería sí, como pues un cerrojo, ¿no? Un cerrojo que cierra una puerta, un soporte, un candado. y pues queríamos darle ese significado al disco, pues como de la otra manera era la libertad de los sueños, y esto era un candado como ese cierre que pones al baúl en el que tú tienes tus sentimientos y no muestras a los demás. Y entonces es como, es una, observo, el disco entero es como ese, por lo menos a mí a nivel vocal sobre las letras, es como tienes todo eso guardado bajo un candado y lo sacas en este disco, ¿no? Y lo muestras al público. Es un poco eso. Y el tema del agua, pues sí, bueno.
Sí, hay temas que van mucho de agua, ¿no?
Sí, hay somos Turbay Vibe.
Sí, hay que decir que os mojáis, ¿no? Aparecéis vosotros mismos.
Sí, totalmente. Va. Fue una experiencia genial, la verdad es que sí.
Nos mojamos con Chávez y con Iker.
Sí, y los que nos oís y no conocéis el disco, os extrañará, pero si lo tenéis en las manos y lo abrís, os daréis cuenta que nos mojamos.
Y claro, viendo un poquito el significado de Cero, lo que sí que está claro es que el sentido espiritual que podemos encontrar en la imagen debajo del agua, de lo que es la portada, ¿no? De estas dos figuras abrazándose, ¿no? Hablando de sentimientos precisamente íntimos, y ese cerrojo, ¿no? Porque son dos personas como muy, muy abrazadas. Bueno, vamos a decir dos figuras, ¿no?
Dos figuras
humanas, sí, pero no. Lo refleja muy bien. No sé si la idea fue tuya también, precisamente.
Explicamos un poquito la idea de lo que queríamos, ¿no? A Maider, que es lo que nos ha hecho el diseño, que estamos encantados. Y ella, pues eso, fue optando por su creatividad y nos fue mandando cosas. Nosotros dijimos, pues un par de figuras vendrían bien, pero... Y eso, ella fue creando, nos fue mandando cosas hasta que dimos, joder, esto mola, ¿sabes? Esto es lo que queremos, esto nos mola. Y, pero sí, ha sido una parte muy creativa de ella. Y el tema de las fotos, pues quedamos con Chaver, el cantante Nick Edge, y nos ayudó Iker de Ost. Y eso pues se nos ocurrió un poco entre todos, oye, ¿cómo haríamos algo diferente? O sea, no queríamos la foto de banda de cuatro personas, da igual el fondo que le pongas, pero son cuatro personas. Entonces queríamos algo diferente y dijimos, oye, y si pues tenemos temas, lo que tú dices, ¿no? Naufragaré, rocas, tal. Digo, oye, si hacemos algo rollo como debajo del agua, también para ser coherentes con la portada.
Sí,
o sea, era eso, o sea, la portada son las figuras debajo del agua. Y, oye, si hacemos algo debajo del agua o saliendo del agua, tal, ya surge la idea. Y como realmente tenemos el mar a dos minutos, pues dijimos, fuimos un día a las 7 de la mañana a pasar un poco de frío y la liamos ahí, estuvo genial.
Y a nivel de letras, ¿no? Que has comentado, hablar un poco de sentimientos y hacerlo de una manera que siga resultando poética, abierta, no muy manida y que tenga cierta ambigüedad, ¿no? Yo creo que es lo que consigues, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre he dicho que hablo de lo que siento, de las experiencias mías propias y experiencias que te pueden llegar de personas cercanas a ti, ¿no?
Sí.
Para mí creo que es la mejor manera de poder transmitir. O sea, si no te crees lo que cantas, si no vives lo que cantas, me parece que es, no digo que me parezca mal, pero me parece que es más difícil transmitirlo. Entonces, y bueno, y sí es cierto que como en mucha música sí está bien que dé a pie a interpretaciones ambiguas, ¿no?
Sí.
Porque hay cosas que son como muy evidentes, que parece que siempre todo puede hablar de amor, de sentimientos, de
amor,
personas.
O desamor.
Sí, o desamor, las dos cosas.
Sí.
Que muchas veces es así, pero a veces puede ser, yo que sé, amor o desamor por la música, puede ser muchas cosas.
Puedes interpretar a tu manera.
Sí, sí.
Hay letras que se pueden interpretar.
Y es lo bueno.
Sí,
Que se pueden interpretar todas.
Sí.
Sí.
A la manera de cada uno, ¿no? Sí. Lo puedes llevar a tu terreno. Sí que es cierto que rehuséis un poquito temas más sociales, vamos a decir, igual eso lo dejáis de lado y vais un poco más al tema más intimista, vamos a decir.
Sí,
no,
no es premeditado, ¿eh? Sí. No hemos dicho, no, vamos a hacer canción protesta, ¿por qué no? No.
Igual sale, ¿no?
Es lo que va surgiendo.
Como decía antes, funcionamos mucho por feeling, por lo que va saliendo, lo que nos va llenando, y si llega el día que tengamos que hablar de política o de lo que sea, pues saldrá también.
Sí, de momento. Si por lo que sea surge, pues yo por lo menos a nivel de letras, que se las hago yo,
no es un
tema que vamos a decir que a día de hoy me inspire. O sea, no es que no le tenga respeto ni que no me importe, sino que simplemente no me inspira a la hora de hacer música. Porque de entrada yo, a nivel personal, yo siempre he sido bastante de igual no mezclar, por ejemplo, política o con lo que es arte.
Sí.
Pero bueno, que nunca sabes que puede llegar el momento
que al final
de que digas,
puede ir unido, porque,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Si tenemos una situación en la que la política pesa mucho, por lo que sea,
sí, o que te afecta directamente,
y hay que hablar de ello y hay que hacer una canción.
Antiguamente ya hubo el tema del Prestige y.
Sí, temas antiguos sí hubo, con el tema del Prestige y tal, sí hubo como una.
La difusa realidad también es un
política,
poquito
sí,
social
también.
Y tal,
sí,
pero
sí,
eso ya es un tema.
Se ha habido temas, pero bueno, es eso.
Ahora
es,
salen más emociones igual.
Sí,
claro. Serán etapas. Como hace las letras, pues le saldrá.
Sí, pero ya te digo, yo soy más de por lo menos mi forma de que me salga de dentro las cosas es a nivel emocional.
Y la forma de cantar se hace más personal también, ¿no? Que era un aspecto donde yo creo que es por ahí por donde iba esa comparación siempre con Sober, ¿no? Que además es una banda que te encanta, vamos.
Sí, sí, a ver, que no...
O sea, que yo en el anterior disco creo que lo pillé bastante bien porque las melodías vocales me resultaban muy, muy Sober. En este disco no es que lo separes completamente, pero sí que me parece que hay algo diferente. No sé, o es porque ya me voy acostumbrando a tu registro y saco esos matices más personales que puedes tener en la voz, ¿no? Pero
yo a nivel vocal yo sigo funcionando como siempre. Uh-huh. O sea, no, si ha habido un cambio, por lo menos no ha sido consciente en mi forma de cantar. Si es cierto que puede ser, pues que a nivel de como las composiciones son diferentes, la música es diferente, las bases son diferentes, entonces claro, tú te adaptas a eso. Entonces puede ser que a nivel de melodías o a nivel de entonaciones haya podido cambiar o evolucionar, pues por eso, porque la música que hay de base sobre la que yo canto ha evolucionado también. Pero yo a nivel personal no noto que haya variado mi forma de cantar. Oye, igual sí es cierto que cuanto más años pasan y más experiencia tienes, tú también aprendes. O te sacas a ti mismo más recursos inconscientemente, ¿no?
Yo creo que si no estiras un poquito más ese registro, ¿no? Me da la sensación de que estiras un poquito más a veces algunos dejes finales.
Puede ser.
Tengo
puede
la
ser.
Sensación, pero bueno.
Sí, puede ser. Y esto por ejemplo hemos hablado en algún momento en privado, que a mí nunca me molesta que me comparen con Sober, ni mucho menos. O sea, es una banda que aparte son amigos, es una banda que me gusta mucho, pero sí es cierto que parece que no solo nosotros, que mucha gente cuando hace música en castellano de determinado estilo un poco cañero, melódico tal, como que todo el mundo se engloba en el mismo saco.
A mí en este caso... Ha habido gente que me ha dicho Héroes del Silencio.
Sí, a mí
yo no lo veo.
A mí también me ha dicho gente
que
Héroes
del Silencio. Yo no lo veo. A Sober los comparaban con Héroes del Silencio.
Claro, sí, sí. A ver, que sí, entiendo que entiendo que, claro. Hasta, que entiendo que hasta cierto punto es lógico. Héroes del Silencio en su momento, Sober en su momento, incluso hasta el día de hoy, pues hombre, son gente que obviamente ha creado escuela. Uh-huh. Y es normal que son grupos de referencia, es normal que, bueno, pues que se te engloben ese paquete, por decirlo de alguna manera, que a mí no me molesta en absoluto. O sea, es una gran referencia.
Bueno, pues yo creo que poco a poco vais consiguiendo una mayor personalidad, vamos, bajo mi punto de vista. Sí. Bueno, hemos hablado antes un poquito del videoclip, hemos hablado también aquí a micro cerrado. Todavía no tenéis muy claro, ¿no? El tema que vais a elegir. Lo que sí tenéis claro es que va a haber un videoclip, ¿no?
Sí, sí, hay que. Creo que estamos de acuerdo que a día de hoy un videoclip es primordial. O sea, tener un videoclip hoy en...
A mí casi
es
más importante que un disco. Lo que YouTube. Pasa es que para tener un video tienes que tener un disco también.
Sí, pero yo creo que a día de hoy tener un video en la red es primordial. O sea, y eso pues pasa un poco como con el disco, ¿no? Que a veces nos cuestan muchas de las cosas.
Sí.
Y concretar momentos, porque claro, a veces también pues estás hablando con gente para hacer el videoclip, pues que son amigos, tal, ¿sabes? Entonces, claro, coincidir todo el mundo, que todo el mundo pueda sacar tiempo de las agendas de cada uno, es complicado, pero sí, la idea de hacer un videoclip está ahí sí o sí.
Lo que más nos frena es el tiempo. Trabajamos a turnos muchos y nos cuesta cuadrar todas las agendas. Nos cuesta un huevo.
Y a veces además, hasta los que no trabajamos a turnos nos cuesta. O sea,
es el mayor problema.
Es que cada vez más, además.
Es una de las razones de la tardanza en el disco y es una de las razones de la tardanza del futuro vídeo. Ahora, eso sí, tenemos claro que la siguiente vez que hagamos disco no vamos a tardar, vamos, la mitad.
Y ahora preparar los directos, ¿no? El próximo 24, como decimos, os presentáis.
En ello andamos.
Yo tengo que decir que, aunque la gente escucha esta música, que a veces tiene pasajes, bueno, tiene las dos caras, ¿no? Pasajes más delicados, pasajes más fuertes, pero sí que es verdad que sois una banda como muy melódica. Veros en directo realmente la experiencia es de ver a un grupo muy fuerte. Entre que Íñigo creo que es un frontman de, pues bueno, que un frontman, bueno, un tío que sabe mover, ¿no? Que sabe transmitirlo, que sabe meterse al público en el bolsillo, pero luego es eso, la sensación que da es siempre de fuerza, ¿no? Yo creo que es un mérito teniendo en cuenta eso, que sois una banda que no es que tendáis de lleno a ser una banda hipermetalera, ¿no? Vamos a... No,
yo me voy a echar el pegote y te voy a decir lo que dice mucha gente, pero es que es verdad, que somos más una banda en directo. Uh-huh. Nosotros en directo desplegamos una chicha que la gente nos espera cuando llegue.
Que para mí es donde tiene que ganar una banda. En un disco puedes hacer mil tramañas, en directo estás ahí en pelotas.
Sí. Nosotros ahí en ese sentido hemos sido más puros, en el sentido de que podríamos meter mil guitarras, mil arreglos, mil historias que luego no puedes reflejar en un directo. Uh-huh. Yo prefiero ser un poco más básico, aunque perdamos igual contundencia, pero que yo luego en un directo pueda tocar lo que he metido en el disco. Sí. Siempre adoras un pelín, pero no sobreproducir.
Y también, sobre todo en el caso del vocalista, a veces es mejor no bordar todas las melodías.
Sí.
Eso es, ¿no? Porque no pasa nada, vamos a ver. Bruce Dickinson corre por el escenario y no canta igual de bien que lo que escuchamos en un disco de Iron Maiden. Eso es, pero nos encanta porque es impresionante, claro. ¿No? Pues a veces no hace falta ser tan perfecto, tan pulcro, que no sé, yo no voy a un concierto, aunque a veces, pues por la cantidad de conciertos que veo, tampoco puedo estar en todos haciendo pogos porque acabaría destrozado ya. pero no voy a analizar al detalle el que lo ha hecho bien milimétricamente,
No, es más un conjunto, ¿no? Es un todo.
Es un show, es un espectáculo. Sí. O sea, no vas a oír el sonido de un CD. Hombre, que hay bandazas.
La perfección.
Hay bandazas. Mola,
sí, bueno, pero, salvo que sea de Inciater.
Sí,
y aún así, James Labrie la caga bastante.
Pero bueno, sí hay bandazas que tal. Pero nosotros sí somos de esa filosofía. Es decir, pues esto es un show, o sea, el directo es un show.
Sí.
Y priva más la actitud sobre la técnica a clavar a su
también. A mí, alguna de mis hermanos me lo han dicho. O sea, una cosa es tú grabas. Y el disco, vale, tú vas a plasmar una cosa del disco, que pero luego el directo, hombre, sin irte mucho del rollo de lo que...
Claro, tampoco vas a hacer un destrozo de canción, ¿no?
Que se sepa que se entienda. Pero es otro momento del
otro concepto.
Eso.
Tiene que ser más visual y tienes que dar todo. Uh-huh. Y si eso significa pues fallar alguna nota, pero estás dando todo de ti, estás transmitiendo fuerza, sí. Yo soy partidario de fallar un poco...
Sí.
Que no se me entiende,
pero mal, que vaya...
Pero que la gente lo disfrute. Uh-huh. No que toque perfecto, pero como un poste.
Yo antes me rayaba más con ese tipo de cosas, era más perfeccionista.
Que la gente no diga, bien, toca de la hostia, pero no me transmite.
Eso
suena
es,
frío, quirúrgico. Eso es, pero... No, yo prefiero demostrarte mis ganas de tocar mi chicha, aunque tenga la cara pieza con un palo. Pero que veas que lo estoy disfrutando para que tú disfrutes.
Eso es.
Y si eso me obliga, si en un momento dado se me escapa una nota, ya lo corregiré. Qué bueno, y te das cuenta.
Claro.
Pero, Dios, actitud.
Que es algo delicado, pero visceral.
Sí,
y sobre todo algo tan básico como que disfruta. O sea, disfruta tocando, porque si tú disfrutas tocando, es
disfruta.
Lo que vas a transmitir. Entonces, es eso, disfruta tocando. O sea, no estés con la presión de tengo que clavarlo todo perfecto como el disco, tío. No, toca, disfruta, que la música es para disfrutar. Tanto para el que toca como para el que escucha.
Bueno, pues que os vaya bien en el futuro, pero lo más inmediato es el día 24 de junio, que es una pena que yo no pueda estar ahí, pero...
Estarás en espíritu, seguro.
Estaré, no, la verdad es que a veces me coinciden 4 o 5 conciertos y en este caso, pues el Askena creo que incluso va a ser el único festival que voy a ver este año, además, o sea que...
Pues aprovechalo.
Que por lo tanto, pues estaremos ahí en Mendizábala, como hemos hecho los últimos años, pero bueno, que os deseamos, por supuesto, lo mejor y espero veros en un futuro, porque seguro que va a haber más oportunidades de ver a la banda presentando Obsero. Y nada, por mi parte, si me he dejado algo fuera en la entrevista que queráis añadir, pues lo podéis hacer ahora o añadir lo que queráis.
Nada, pues un placer con aprovechar la ocasión de estar contigo, con vosotros, con la gente que nos está escuchando, que es una oportunidad para que nos conozcáis, darnos a conocer, para la redundancia, y oye, animaros a que venáis al concierto, que yo creo que os va a molar.
Yo, con que os haya merecido la pena venir hasta aquí, pues ya...
Sí, sí.
Encantados.
Yo, por supuesto, nos merece mucho la pena venir, estar contigo, pasar aquí un rato agradable, y eso, y animar a la gente a que se venga el día 24, a... básicamente a pasarlo bien, ¿sabes? O sea, yo nunca me gusta decir a la gente, ah, vete al concierto, no sé qué. No, ¿te gusta la música? Sí, ven y lo pasamos bien y ya está. O sea, creo que es lo que tiene que hacer mucha gente, ir a los conciertos, ¿sabes? Disfruta la música, que es, creo que se está perdiendo un poquito, que es lo que hacíamos antes. Íbamos todos a muchos bolos y, tío, vete y disfruta la música. ¿Te gusta la música? Sí, vete y disfruta. Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, pues si vienes a lo nuestro, perfecto. O sea, pues ahí nos veremos y a pasarlo bien.
Además, que tú eres, por ejemplo, sois de los músicos, de los que estáis aquí, tanto Chema como tú, a mí que lo he visto menos, pero bueno, son circunstancias de cada uno, de los que asistís a conciertos.
Sí, sí.
Que os hemos visto en muchísimos conciertos y no solo de bandas grandes, ¿no? También viendo... Grandes para mí es todo el mundo que haga música es grande, pero me entendéis, ¿no? Bandas
sí,
con una hecho, repercusión.
A mí me ha pasado más una vez ir a algún concierto de alguien grande y ver al tenorino que no conocía y quedarme flipado.
Claro, claro.
Es que así se conocen más.
Así se conocen más.
Pero es que se ha perdido esa inquietud de una manera tremenda, porque la gente dice, no, es que ahora hay muchos conciertos. Bueno, pero vete a algunos. Que
elige,
el tema es que te quedas en casa o vas a un concierto al año y cuesta 100 euros.
No, no.
Y también es respetable.
Y aparte
cada uno que haga lo que quiera, que yo no lo digo tampoco.
Pues, yo voy a los mismos conciertos que esto, lo que pasa es que yo paso mucho más desapercibido.
¿Ah, sí?
A mí no se me suele.
Puede ser.
Sí, no, yo me suelo poner más atrás, cerca de la mesa.
Pero alguno te he visto también, sí. Pero vamos, a Íñigo y a Chema de forma más...
Pero luego, respecto a lo que estamos hablando, que sí es cierto que muchas veces la gente ha perdido la costumbre de ir a conciertos y lo que se ha puesto también de costumbre desde hace mucho tiempo, que a veces yo también lo entiendo, incluso voy a reconocer que yo también lo he hecho, pero muchas veces vas a un concierto de 3 bandas y solo vas a ver la grande. ¿Sabes? La gente entra para la tercera banda.
Sí.
Tío, si vas a ver el bolo, ve a ver todas las bandas, porque descubres bandas. Sí. Igual el teléfono que no conoces nada te ha molado, incluso
me
casi más que
muy
grande. Buena
sorpresa,
claro,
muy
y muchas veces hacemos eso. Que es que empiezas 8, pero hasta las 10 no tocan los buenos, digamos.
Sí.
¿Sabes? Y la gente no va, ¿sabes? Y las primeras bandas tienen 4 tíos viendo conciertos.
Y sobre todo, ya que has pagado una entrada.
Eso claro, es, aprovechala.
Es lo que hablamos. ¿Te gusta la música? Sí, vete y disfruta.
Claro.
Disfruta las 3 bandas, disfruta la música.
Uh-huh. Pues sí, yo te consejo que suscribo, aunque a veces, bueno, pues por motivos puedes sí, llegar mira, tarde, pero que no sea por dejadez, o sea, sí, por pasotismo. Pues bueno, pues gracias por estar aquí de nuevo y vamos a poner y vamos a poner un tema, el que vosotros queráis, que bueno, yo hemos hablado antes, si queréis hemos hablado fuera de antena de Volcán.
Sí. Yo pondría Volcán. Es un tema muy potente, épico, una estructura más tradicional si quieres.
Sí, decías que un poquito más largo, ¿no?, de lo normal.
Bueno, a la gente que oye Iron Maiden le parece cortito.
Claro.
A que cualquier persona que oiga progresivo va a ser corto.
Pero tiene una parte central muy épica, con unos coros que a Marte nos sorprenderá. O sea que yo, de hecho, particularmente es mi favorita. No es porque empiece con una guitarra, ¿eh? No. Venga, lo global.
Venga, pues vamos con ella y lo dicho, suerte en el futuro y que volvamos a estar aquí presentando un siguiente trabajo de Sailor Room, que será buena señal.
Que la habrá, la habrá.
Ya tenéis la puerta, os la dejo abierta. ¿De acuerdo? Vale,
pues muchas gracias y muchas gracias. Nos vemos por aquí en otra ocasión y por ahí fuera fijo.
Venga, hasta otra.
Venga.
Continúas escuchando La Mirada Negra y hemos tenido esa entrevista con Sailor Room. Recordad, 24 de junio, no nos cansamos de repetirlo, es importante asistir a los conciertos, pues 24 de junio en la sala Satélite T de Bilbao junto a Nikesh, podéis verles en directo. Ya tenemos sintonía de noticias y, como decíamos, pues en principio igual es la última sección de esta temporada, porque el próximo sábado estaremos en el Askena Rock Festival en Vitoria, y aunque otros años pues hemos venido aquí los sábados por la mañana, ya digo que nos vamos haciendo mayores, los años no pasan en balde, y por lo tanto pues en esta ocasión me voy a tomar ese respiro para poder cubrir de la mejor manera posible los dos días de Askena Rock Festival. Así que en principio el sábado que viene, pues, bueno, salvo que me dé una venada o yo que sé, que ocurra algo muy raro, no va a haber programa, así que por lo tanto, Sergio, muy buenas, ¿qué tal? Espera, que no es ese, es este, a ver.
Hola, eso, ahora sí, ¿no? No, hola,
no acertaba con el micro. Pues lo dicho, que probablemente sea la última sección, por lo menos de sábado, nos quedan un par de miércoles y lo tengo un poco todo ya como atado, así que volveríamos como en agosto, si quieres, o en septiembre, dependiendo.
No, cuando quieras tú.
No, pero nada, tú tendrás tu agenda, tus vacaciones, y no vamos, por supuesto, a romperlas nosotros.
Bueno, pero yo en principio vacaciones no, así que bueno, yo cuando me digas estaré aquí.
Pues ya te comentaré, porque en principio nosotros pararemos en julio, no sé si volveremos la primera semana de agosto o la segunda. Ni sé si vendremos todos los sábados o alguno nos tomaremos alguna licencia. Agosto es un mes un poco que nos lo tomamos así de una manera un poco especial, porque esto al fin y al cabo recordamos que es nuestro hobby. Sí. Ojalá fuera algo más, pero es nuestro hobby, y tampoco me preocupa mucho que lo siga haciendo. Lo que me preocuparía sería no poder seguir haciéndolo, ¿no? Por lo tanto, mientras que haya posibilidad lo haremos, pero sí que es verdad que igual en agosto nos lo tomamos un poquito más de manera ligera, pero ya te comentaré. Bien. Así que bueno, y pasan rápido estas semanas, así que
sí.
Y todavía vamos a disfrutar de esta sección que comenzamos ahora y luego los dos programas que nos quedan a nosotros de miércoles. Así que nada, vamos con esta semana. Sergio, gracias de nuevo por estar aquí, que no se me olvide nunca darte las gracias, de verdad.
Ya te digo que no hace falta que me las des,
pero bueno, yo te las doy porque lo agradezco muchísimo.
Bueno, pues vamos a empezar con una noticia que conocimos ayer, que fue el fallecimiento de Gaspar, el batería del primer disco de Airless, que al parecer ha fallecido por enfermedad, por el cáncer. Uh-huh. Y pues bueno, pues queríamos tener el recuerdo con él. Precisamente, bueno, más luego comentaré otra cosa que tiene un poco que ver con Airless. Pero eso, pues el recuerdo a Gaspar, el batería del primer disco de la banda bilbaína.
Eso es, que nunca vimos en directo. Yo nunca le he visto en directo, no. Creo. Porque cuando presentaron el disco, enseguida estaba otra vez Paco de batería. Fue un periodo cortito en el que estuvo en la banda. Porque Paco Martínez grabó el primer disco de Robert Rodrigo con esa denominación, Robert R. Rodrigo. Luego no grabó el disco de Airless, el primero, pero sí que hizo la presentación en directo con ellos. Y en ese periodo estuvo Gaspar, al cual yo creo que nunca he podido conocer, nunca he tenido ese gusto, ¿no?
Yo seguro que no lo he conocido.
Pero bueno, Airless es una banda que nos pilla muy de cerca, la cual apreciamos, la cual nos encanta, y hayan dejado esos trabajos que nos han dejado y donde él ha colaborado, y por lo tanto, pues no, evidentemente, pues nos pilla con esa cercanía hacia la banda, los cuales mandamos a sus componentes y a la gente que al fin y al cabo sienta este fallecimiento de Gaspar, pues mandamos un fortísimo abrazo.
Eso es. Bueno, continuamos con otro tipo de noticias. Hablamos de Budasam, que ayer estrenó un nuevo videoclip. Se trata del tema 6 segundos, un videoclip dirigido por Sergio Ichaso, bueno, que si no todos, pues la mayoría conoceréis por pues bueno, eso, el Bar Achurro de Bilbao, también ahora en el DeLorean, el Achurro Rock Fest, bueno, un montón de iniciativas que suele hacer Sergio, y que además, pues bueno, en este caso ha dirigido el videoclip de Budasam, grabado por Eneko Elorriaga, y bueno, pues el tema 6 segundos está incluido en el segundo disco de la banda bilbaína, Alrededor del Sol, que bueno, pues que presentó hace apenas un mes. Continuamos, mira, hoy en la Sala Tung de Irún hay un concierto, un festival, el Lady Metal Fest, en el que van a actuar los grupos donostiarras Black Cat, también Hybrid Moon y los bilbaínos Fear Crowd. dentro de la programación de este, bueno, Lady Metal Fest o Lady Music Fest. Uh-huh. El festival se va a llevar a cabo a partir de las 9 y las entradas tienen un precio de 6 euros más gastos de distribución. Uh-huh. Para quien quiera acercarse por Irún o no le apetezcan los conciertos, que hay muchos y muy buenos, muy especiales en algunos casos los que hay hoy en Vizcaya.
Uh-huh. Hoy me personalmente estaré en UCA Subs. Uh-huh. No sé tú si vas a ir a...
Yo me estaba pensando ir al Sestao Rock Fest. SOS Rock.
Sí.
SOS Rock.
Finalmente se llevará a cabo en ayuda a los damnificados, uh-huh, por el incendio que hubo hace unas cuantas semanas en Sestao.
Sí, el 12 de marzo. Eso
no, no estará Porco Bravo, pero el cartel es prácticamente el mismo.
Sí,
¿no?
Que van a estar Parabellum como banda sorpresa.
Sí, Parabellum.
MCD, Los Huitos, Gris Perla. Y no recuerdo ahora el resto.
Faltaría Éxodo, ¿no? Del cartel que se anunció,
sí,
en principio.
Éxodo, bueno, tampoco,
bueno,
está.
Sí. No, tampoco recuerdo, pero
no
bueno,
recuerdo ahora...
que es un buenísimo cartel.
Sí.
Yo voy a ver a los míticos UCA Subs, uh-huh, que después de ser una banda formada en el 76, pues me llama mucho la, uh-huh, la atención poder verles en directo.
Mira, esos son mayores que yo.
Sí, eso sí. Pero poquito.
Poquito.
Un poquito más que yo.
Bueno, continuamos. Vamos a hablar del Reno Renardo, que han ofrecido esta semana el primer capítulo de su documental de décimo aniversario. El capítulo se titula La Prehistoria y a partir de ahora, cada viernes hasta septiembre, se va a poder disfrutar de una nueva entrega del documental de la banda de Chotarra. Uh-huh. Este primer capítulo, no sé, dura entre 8 o 10 minutos y bueno, pues muy en la onda del Reno Renardo. No puedo decir nada más.
Vamos, te seguro que nos echamos unas risas.
Sí, seguro. Y además, bueno, pues cuenta anécdotas, pues, o divertidas y bueno, pues está muy bien. Uh-huh. Veremos a ver las siguientes entregas. Uh-huh. Dejamos las noticias más locales y vamos a hablar de Five Finger Death Punch, que esta semana, bueno, pues ha sufrido en directo el desplante de su cantante, Ivan Moody. O sea, se marchó en medio del concierto en Tilburg, en Holanda, pero se marchó.
Sí.
Y se ha pirado. Y, o sea, abandonó el concierto y, bueno...
¿Por qué motivo?
A través, pues lo ha confirmado, que deja la banda momentáneamente para recuperarse de unos problemas que está teniendo con el abuso de sustancias.
Claro.
Lo que pasa que lo hizo en medio del concierto, se quedaron todos así un poco como diciendo qué pasa aquí y pues bueno, entonces ha publicado un comunicado en el que dice que está avergonzado y apenado por admitir que se ha salido de la vía de nuevo, que está en un momento inestable antes del concierto de Tilburg y que muchas de las cosas que pasaron en ese show quedaron fuera de su control. La vergüenza por no cumplir le puso en la cuerda floja y que no sería justo para sus compañeros ni los fans seguir actuando en su condición actual. Uh-huh. Así que bueno, ha decidido ponerse mejor para volver al escenario tan pronto como le sea posible. También ha hecho otro comunicado Zoltán Báthory, que es el guitarrista, y dice que están comprometidos con apoyar el camino de Iván hacia la recuperación, que están también tan desconcertados y entristecidos como cualquiera por ver pues bueno, a su hermano seguir luchando. Y que bueno, pues que están con él. Uh-huh. Tommy Becks, de Bad Wolves, va a ser el sustituto de Ivan Moody en las próximas fechas de la banda, que incluyen, por cierto, el Download Festival de Madrid. Y sí, además también tienen pendiente una gira con In Flames y Of Mice and Men.
Uh-huh. Te tienes que quedar a cuadros, ¿eh? Cuando estás tocando y el cantante se te va.
Sí, sí.
Luego, ¿cómo se lo explicas al público? Bueno, hasta lo dejamos aquí porque no tenemos cantante.
Sí, sí. Si debieron hacer un concierto, pues eso, más corto,
sí,
de apenas una hora, y cuánto se marchó, pues eso, a unos temas más y ya está.
Algunos temas más sin cantante.
Sí, sí. No sé si lo que no he mirado si... Si alguno de los otros componentes se ha atrevido a cantar o,
sería la,
o alguien le sustituyó.
Lo único posible.
Pues es una de las noticias de esta semana, que hemos tenido unas cuantas así un poco sorprendentes.
Sí, curiosísimo. Ha sido una semana movida por muchas cosas.
Sí, sí. Lo de Mao no lo he traído, ¿eh?
No. Entre lo de Mao, Amancio Ortega y sí, no sé cuántas más historias, la verdad que ha estado la cosa...
Y la frase filosófica de Rajoy.
También, bueno, en fin, de la semana.
Pero esas cosas no las he traído. Lo que sí he traído es Pues bueno, la salida de Tiesto de Gene Simmons.
Esa, yo digo, se me olvidan cosas. Es que esta semana, si te la digo...
Sí. Pues bueno, una desvelada del Hollywood Reporter, pues Gene Simmons, el bajista y creador de Kiss, ha rellenado una solicitud para conseguir que la popular posición de la mano,
la de los cuernos,
la de los cuernos, Maloic, que también se llama, o Maloquio, pues sea su marca registrada. Ahí, con un par, porque Simmons es así. Entonces lo iba a hacer el pasado 9 de junio, alegando que la primera vez que la utilizó fue el 14 de noviembre de 1974, en plena gira de Hotter Than Hell de Kiss. Uh-huh. Ahí lo tienes. Entonces, pues eso, pretende registrar los cuernos y bueno, pues evidentemente todo esto ha creado un enorme revuelo. Y entre los que más la han criticado, pues está una persona que tampoco te creas que se pierde en una de estas, que es Wendy Dio.
Sí.
Entonces, la viuda del genial cantante y además su representante, pues ha dicho que Gene Simmons intenta hacer dinero de algo, o intentar hacer de dinero de algo como esto, que es repugnante, que ese gesto pertenece a todo el mundo, que es de dominio público y que no debería ser una marca registrada. Además, ha calificado la decisión como irrisoria y dice que Gene Simmons se está poniendo en ridículo a sí mismo.
Lo ha hecho muchas veces.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí.
Lo ha hecho muchísimas veces, el tío estará forrado y lo que tú quieras, pero... Y además, con todos mis respetos, yo sí tengo que pensar en un músico que pensé que era el que había inventado el gesto, era precisamente Ronnie James Dio. Que al parecer su abuela, cuando sí. era... Su abuela, la abuela de Dio... Sí. Debía de... Vamos, estamos hablando de hace unos cuantos años, ¿eh?
Sí.
Debía de hacer ese gesto cuando... O eso es lo que he leído.
Sí.
Cuando le decía que se portaba muy mal y decía que va a venir el demonio y te va a castigar. Sí. Y le hacía el gesto ese con los dedos. Y a partir de ahí dicen que Dio empezó a hacer ese gesto. Así que, con todos mis respetos a Gene Simmons, yo voy a seguir pensando en Dio.
Sí, sí.
Cuando alguien me diga quién se inventó este gesto, quién lo hizo por primera vez en un escenario, pues yo no tengo ni idea si es real o no. No lo puedo asegurar, pero yo... sigo pensando que es Ronnie James Dio, que además, le pese o no le pese, ha demostrado una grandeza como persona, a mi modo de ver, muchísimo más grande, y valga la redundancia, que el propio Gene Simmons.
Sí, yo en declaraciones que se atribuyen a Ronnie James Dio, también he leído contar esa historia, pues eso, sobre sus abuelos que eran de origen italiano y que bueno, que eran muy de hacer ese gesto.
Claro, por
pero
eso.
Pero bueno, y luego pues también alegaciones de Dio, en la que dice, bueno, pues es que Gene Simmons también inventó el respirar.
Sí, claro. Pues,
o sea, que ese concepto que tenemos ahora mismo de Gene Simmons ya lo tenían entre los músicos.
Sí, que
entre gente tan cabal como Ronnie James Dio.
Sí,
¿no?
Sí, sí. En fin, habrá que dejarle con lo suyo a sí, Gene sí. Simmons. Que desde luego mal no le ha ido en la vida, pero vaya forma de funcionar. Este no toca por cervezas.
No, lo siguiente será.
Este seguro que no.
Sí, bueno, lo siguiente igual, no sé, registra el aire o algo.
Hoy en día se puede patentar casi cualquier cosa.
Sí, sí.
Claro.
Bueno, vamos a dejar de la vez también este tipo de noticias y vamos a hablar de Queens of the Stone Age. Porque van a sacar el nuevo disco el próximo 25 de agosto. Ya han desvelado el primer adelanto, Billions, y bueno, que ha sido también un poco revolucionario en las redes esta semana, pues la noticia del nuevo disco de Queens of the Stone Age. Está producido por Mark Ronson, que produce a gente como Adele, Bruno Mars o Paul McCartney. Ya ves que no está muy enfocado en el heavy metal, ni siquiera demasiado en el rock. Y como digo, se va a publicar el próximo 25 de agosto y se puede ya encargar vía Matador Records. Y bueno, pues eso es lo que sí. hablamos de Queens of the Stone Age. Tengo ahí un poco más, pero bueno, suficiente. Otros que han sido noticias esta semana: Avenged Sevenfold. ¿Por qué? Pues porque han estrenado un nuevo tema titulado Malagueña Salerosa. Canto en castellano y muy flamenquete, bueno, ¿por qué no decirlo? Y bueno, pues es su primer tema cantado en español. Y bueno, pues en la nota de prensa pues han dicho lo siguiente. Dicen que Bueno, su próximo disco se titula The Stage. Es un trabajo en constante evolución y al que han añadido una serie de nuevas canciones que van a llegar en los próximos meses. Querían que The Stage fuera una experiencia auditiva diferente y emocionante, esto según el cantante, y que para ellos la idea de convertir el álbum en una obra de arte viviente y añadir nuevas instalaciones es muy intrigante. Entonces, ese viaje dicen que comienza con Malagueña Salerosa, la primera canción en español, y el guitarrista Sinister Gates dice que siempre ha amado esa canción. Esas cosas que dicen los músicos cuando sacan un disco. Que no digo que no sea verdad, pero que siempre choca un poco.
El título se las trae, ¿eh?
¿Has escuchado la canción?
No la he escuchado, pero...
la tenía que haber traído hoy para escuchar.
Es que pronuncian bien en el castellano.
Bueno, la cuestión es que Shadows, el cantante, dice que querían hacer justicia a la canción y que eso significaba cantarla en su idioma original. Porque al principio tenían pensado cantarlo tanto en inglés como en castellano. Al final ha decidido hacerlo solo en castellano. Dice que ha sido difícil, pero que ha trabajado en ella durante semanas y un amigo que habla español iba diariamente para tratar la pronunciación. O sea que por lo menos lo ha tenido ahí. Hombre, se le nota por supuesto el deje.
Sí.
Pero bueno, no lo hace del todo mal. Hemos escuchado canciones en castellano cantadas por músicos extranjeros mucho peores.
La verdad que se las trae la palabrita. Salerosa, yo creo que no es una palabra que no he utilizado en mi vida.
Mira, pues ya lo has hecho.
Y ellos, sin embargo, fíjate, ellos sí. Pero bueno. Sí, sí.
Y eso, dice el cantante que para él era muy importante hacerlo bien y que por eso se ha esmerado en hacerlo. Mira, ahí tienes para ponerla el miércoles si quieres.
Sí.
Otros que han estrenado tema han sido In Flames, que han hecho un videoclip del tema Save Me, que está incluido en Battles, su nuevo disco. Y para finalizar, vamos a hablar de Quiet Riot, que tenían pendiente un nuevo disco desde hace ya unos cuantos meses. Y bueno, pues ya han presentado por fin la primera canción del siguiente álbum, que el siguiente álbum se va a titular Rat Rage, y este tema está cantado por James Durbin. Vamos a decir que la composición de este disco ha sido un poco, no sé decir compleja. Bueno, el tema es que tenían cantante, Quiet Riot, que era Steve Nichols, no recuerdo ahora el nombre. Fíjate. Bueno, son Nichols. Y ocurrió que dejó la banda. Son Nichols creo que entró en la banda en septiembre del año pasado y para diciembre así la dejó. Sin embargo, había grabado ya el disco. Entonces, al cambiar de cantante y encontrar a James Durbin, que vamos a decir que también es conocido por haber participado en American Idol en Estados Unidos, pues han decidido o decidieron regrabar de nuevo todo el disco con la voz de James Durbin, pues para hacer ya la promoción del disco con la voz del nuevo cantante. Y en ello están. El disco Rat Rage se va a publicar el próximo 4 de agosto y pues bueno, el single, el tema adelanto.
Sí.
El tema adelanto. se titula Freak Flag y escuchamos aquí a James Durbin cantando ya como miembro original o como miembro de Quiet Riot.
Venga, pues vamos con este nuevo tema de Quiet Riot, Freak Flag.
Take time to bleed your veins from what's meant.
10 minutos nos quedan para llegar a la 1 del mediodía. No sé si acabaremos en hora o no, pero bueno, tampoco me importa demasiado. Pero el caso es que lo que no, en principio nos queda para terminar esta nueva edición del programa es precisamente la última parte, de la segunda parte, mejor dicho, de la sección de Sergio, efemérides. Uh-huh. Con ella vamos.
Las efemérides de la semana del 12 al 18 de junio tenemos. Uh-huh. Y pues empezamos por el lunes día 12, que fue el cumpleaños de Johnny Cifuentes, el vocalista de Burning, y cumplió 62 años. Mira, hablábamos antes del nuevo disco de Queens of the Stone Age, y precisamente el pasado lunes hizo 10 años de la publicación de Era Vulgaris, uno de sus grandes discos también. El pasado lunes se cumplió el 25 aniversario de uno de los un disco también bastante importante. Iba a decir a nivel local, pero no, porque es una banda que tiene éxito a nivel nacional, Platero y Tú, y que publicó Muy Deficiente. Uh-huh. Un gran disco. Brad Delp, el que fuera compositor, guitarrista y cantante de Boston, hubiese cumplido 66 años, pero hace 10 años se suicidó con monóxido de carbono, así que pues no ha llegado a esa edad. Y el 12 de junio de 1985, Megadeth lanzó su álbum debut, el Clean Is My Business and Business Is Good. Y resulta que a principios del año 85 la banda recibió $8,000 para producir el álbum, pero parece ser que se gastaron tres cuartas partes del dinero en drogas y alcohol, y pues al final tuvieron que producir el LP ellos mismos. Fíjate qué cosas, ¿no?
Cosas de Dave Mustaine.
Luego igual se sorprendió, estaba sorprendido por haber salido de Metallica, ¿no?
A mí sus declaraciones de cuando salió de Metallica, igual lo he contado alguna vez ya. En una entrevista decía, bueno, te expulsaron de Metallica. Dice, no es exactamente así. Más bien yo expulsé al resto de la banda para formar mi grupo.
¿Eh? Está muy bien para darle la vuelta a la historia. Sí, es muy muy original.
Uno en cualquier caso ha pasado por las que ha pasado. Ha llegado a ver la luz al final del túnel. Ahora resulta que parece que es cristiano.
Sí.
Pero me parece uno de los grandísimos, enormes músicos imprescindibles del heavy metal, sin ninguna duda.
Sí, sí.
Sin ninguna duda. Y una de las, bueno, de mis bandas casi de cabecera. Los impresionantes Megadeth. Se gasten el dinero en lo que se lo gasten.
Bueno, continuamos el 13 de junio. Puso a la venta en 1995 Fear Factory, el de Manufacture, un grandísimo disco que, como hablábamos ahora, creo que es el que utilizamos el año pasado para coronar esta sección. También tenemos que felicitar a Evaristo, el gran Evaristo, que cumplió 57 años el pasado martes. En este caso yo creo que hay que decir todavía, ¿no?
Bueno...
luego tenemos en el año 2008, el 13 de junio, se puso a la venta Nostradamus, iba a decir el disco de Judas Priest, iba a decir que pues un disco no muy bien recibido, pero bueno, como habitualmente todos los de Judas Priest.
Bueno, en este caso parecía que se metían un poco en el papel de Pink Floyd.
Sí.
Querían
sí.
ser Pink Floyd. Pero, bueno. Y además que luego en directo la canción que tocaban era la más directa, la de sí. Nostradamus, la primera. Sí, sí. Así que tampoco lo defendieron ellos de manera muy convencida en este caso, ¿eh?
No, no, desde luego que no. Y recordamos el 13 de junio también a Dean Reed, que fue conocido como el Elvis Rojo, una estrella del rock and roll, cowboy socialista y depresivo, uh-huh. Y que se ahogó en 1986 en el lago Zeuthener en Berlín, bajo la influencia de tranquilizantes y con las venas cortadas. O sea, uh-huh. iba lo que iba.
Vamos, que no salía de ahí seguro, ¿no?
Eso es. Pues bueno, cuando se suicidó tenía 47 años. Pasamos al 14 de junio y recordamos a Rory Gallagher, el guitarrista de Taste, que parece ser que también tuvo una oferta para entrar en los Rolling Stones que desechó, y que falleció el 14 de junio de 1995. Alan White, el batería de Yes, cumplió 68 años, esa edad crítica que solemos comentar aquí. Otro que cumplió años el pasado miércoles fue Kim Bendix Petersen, que probablemente, claro, tú que eres muy fan, sabes quién es, para que no sepa.
El señor King Diamond.
El señor King Diamond cumplió 61 años.
¿Todavía?
Todavía. Claro, a él no se le nota tanto, porque como siempre va pintado.
Eso, el maquillaje ayuda, ¿no? Pero tú pasó por el tema este de un problema del corazón y eso, pero cuando le he visto imágenes de en directo de él últimamente, y a mí me parece que está todavía impresionante.
Uh-huh. Oye, pues nada. Y que a ver, siga haciendo grandes discos.
Y a ver si le podemos ver en directo, que yo le he visto con lo que me gusta y solo le he visto una vez en mi vida.
No, esto hay que arreglarlo, hay que llamarle, ¿eh? Sí. A ver qué pasa.
Y ahí fue el día 3 del 6 del 6, es como me acuerdo de siempre, porque casi, ¿eh? Casi.
Bueno, continuamos. En 1968 se publicó el segundo disco de Iron Butterfly, El Inagada de la Vida, que es un disco bastante importante, bastante conocido, con ese tema, Inagada de la Vida, de 17 minutos, aunque luego está la versión de la radio de 3.
Sí.
Y que a mí, la verdad, me encanta. Y recordamos también a Pim de Freitas. Que no sé dónde lo tengo.
Que ha cumplido años, ¿no?
Aquí, no.
Bueno, que se ha cumplido años.
Cada vez que saco esto es un fallecimiento.
Vale.
Pim de Freitas. Nacido como Pete Luis Vincent de Freitas, que fue batería de Echo and the Bunnymen.
Ajá.
Y que falleció en un accidente de motocicleta en 1989, el 14 de junio.
Uh-huh.
Tenía 27 años. Mira, me acuerdo de los 27.
La edad también, la otra edad, sí, crítica.
Eso es. Pasamos al 15 de junio, en el que recordamos que Nirvana debutó con su primer disco, Bleach, en 1989, es decir, hace 28 años.
Uh-huh.
En 1992 cumple 25 el del Toya de Extremo Duro, y lo que antes quería decir con respecto a Airless, pues es que el pasado jueves fue el cumpleaños de Robert Rodrigo. O sea que ha sido una semana un poco con emociones encontradas probablemente para él, ¿no?
Sí, las dos caras. El cumplir un año más y luego el
42 en este caso.
Y luego el fallecimiento de alguien con el que ha trabajado.
Eso es. Pasamos al 16 de junio. Recordamos también un disco mítico del rock, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie, que se publicó en 1972. Es decir, hace 45 años. También se fue el pasado jueves el 50 aniversario del Monterrey International Pop Festival, que se celebró el 16, 17 y 18 de junio de 1967, y entre otras muchas cosas, grandes bandas que participaron, como The Who, Janis Joplin o el propio Jimi Hendrix, pues precisamente es conocido entre todas esas cosas, pues porque Jimi Hendrix hizo aquel espectáculo de romper la guitarra y quemarla ahí en pleno directo.
Uh-huh.
Y también recordamos o felicitamos a Kiko Loureiro, el guitarrista de Angra y de Megadeth, que cumplió 45 años ayer. Uh-huh. Hoy cumple 59 Yellow Biafra, el vocalista, primer vocalista de los Death Kennedys. Michael Monroe, el cantante de Hanoi Rocks, que cumple 55. Joaquín Arellano, el niño, el batería de Muro, Saratoga.
Uno de los baterías más míticos del rock estatal.
Sí, sí, eso es. Pues cumple 46 sol.
Uh-huh. Por algo era el niño. Sí. Es que es verdad, es que era muy joven, ¿eh? Cuando estaba en estas bandas que jalonaron su leyenda. Uh-huh. Ha tocado un montonazo de bandas con unos nombres increíbles. Y ya digo,
en Saratoga, no sé si estaba en el primer disco de Saratoga, ahora sino mismo uno de los primeros.
Pues yo creo que sí, ¿eh?
Yo recuerdo una de las fotos.
Yo creo que sí. No me atrevo a asegurarlo.
O sea, estamos hablando de principios de los 90.
Si no, siendo un niño, precisamente, sí, sí. Él estaba ya. Por eso sigue siendo tan joven, 46 años, fíjate.
Fíjate. Pues mira, solo se lleva 11 con Evaristo, por ejemplo.
Sí.
Que parece mucho mayor. También en 1997, el 17 de junio, es decir, que hoy hace 20 años que se publicó el Cryptic Writings de Megadeth.
Uh-huh.
Y recordamos a Carl Müller, que fue... No sé lo que fue. Aquí, fue bajista de Soul Asylum y que falleció de cáncer de laringe en el año 2005 cuando contaba con 42 años. Uh-huh. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Paul McCartney, que cumplirá 75 años. 54 va a cumplir Dizzy Reed de uh-huh. Guns N' Roses, el teclista de Dragon Force, Vadim Prusanov, cumplirá 35 todavía.
Este es más joven que yo, me acabas sí. de chafar.
Sí, sí. Hombre, no van a ser todos mayores que tú.
No, hay que reconocer que cada vez empieza a haber gente más gente por debajo.
48 años va a cumplir Palpot Pamparius, el hombre para todo de Turbo Negro, de esa gran banda noruega. Bueno, a ver si algún día encuentro un disco para poner en efemérides, porque la verdad es que son espectaculares esta banda. Uh-huh. King Crimson puso a la venta Beat en 1982, un día como mañana, uh-huh. así que cumplirá 35 años ese disco. Y recordamos a Clarence Clemons, el que fuera saxofonista de la E Street Band y que giró tantas veces con Bruce Springsteen, y que falleció en el año 2011 debido a una apoplejía. Tenía 68 años y 69. Y recordamos también a Frank Starr, que fue cantante de la banda de hard rock Four Horsemen y que entró en coma tras un accidente de motocicleta. Fíjate, otro accidente de motocicleta. Y murió 4 años después, en 1999. Y bueno, pues para finalizar la sección de noticias, vamos a volver al viernes 16 de junio. Ayer fue el cumpleaños de Charlie Dominicki. Cumplió 66 años y yo creo que, excepto grandes fans de una banda como Dream Theater, pues prácticamente poca gente sabe quién es Charlie Dominicki. Pues resulta que fue el primer cantante el cantante del primer disco de Dream Theater,
When Dream and They Unite.
Dream and They Unite, uh-huh. Publicado en 1989, el 6 de marzo de 1989. Aunque fue grabado el verano anterior, y bueno, es el único álbum en el que canta él, porque luego ya para el segundo disco pues entró James Labrie y puede decir que la leyenda comenzó
y no se movería de ahí hasta ahora. Criticado muchas veces, pero sí. Ahí está. Para mí es un impresionante cantante a pesar de todo, pero que está en una banda que exige tanto que a quién puedes poner ahí en su lugar. Habría que ver a grandes voces a ver cómo quedaría eso.
Eso es.
Porque a mí me parece que la voz de Iniciator pues es James Labrie, pero bueno.
Vamos a decir que este disco When Dream and They Unite fue remasterizado el 12 de marzo de 2002 y que en el 15º aniversario del álbum, en 2004, la alineación de ese año de Dream Theater interpretó el álbum completo en Los Ángeles. Y en 2 temas extra se unieron a la interpretación los invitados especiales Charlie Dominicki y Derek Serinian, uh-huh. Que eran, pues bueno, como todos sabéis, ambos ex miembros de Dream Theater. Además, luego eso fue grabado y lanzado en CD y DVD, When Dream and They Reunite. Y bueno, pues ahí tenemos la formación de aquel disco, vamos a recordar, del primer disco de Dream Theater: Charlie Dominicki a la voz, Kevin Moore al teclado, John Myung al bajo, John Petrucci a las guitarras y Mike Pornoy a la batería. Así que vamos a escuchar, porque yo creo que la mayoría de gente o mucha gente no habíamos escuchado este primer disco.
Yo tengo que reconocer que curiosidad tenía, pero nunca había tenido la oportunidad ni... No sé, no me había dado porque tampoco hoy en día es tan difícil escucharlo.
Nada.
Pero se te tiene que ocurrir. Tienes que tener tiempo. Y, en fin.
A mí se me ha ocurrido esta mañana.
Pues genial.
Y pues nada, vamos a escuchar directamente el primer tema, A Fortune in Lies. Y bueno, para que escuchemos esta parte un poco escondida, vamos a decir, de Dream Theater.
Eso es. Pues nada, Sergio, que gracias de nuevo y que la temporada que viene, porque ya digo, en principio podemos dar carpetazo a las ediciones de sábado, pero la temporada que viene yo vuelvo a contar contigo aquí.
Pues aquí estaré.
Vale, pues descansaremos un poquito en julio, unas semanas. El programa nos lo tomaremos, ya digo, esto al final lo hacemos porque nos gusta y por lo tanto pues volveremos cuando nos dé la gana. Uh-huh. Evidentemente a la primera persona yo creo que voy a avisar va a ser a ti. Así que en agosto, en alguna semana de agosto seguro que volveremos a estar por aquí los sábados, pero que no se me despiste nadie, que todavía los dos siguientes miércoles pues tenemos ediciones de La Mirada Negra. Van a ser un poquito especiales, pero bueno, ya diré por diferentes motivos, pero que vamos a estar aquí en la radio en nuestro horario habitual de miércoles. Y nada, vamos con este arranque del When Dream and They Unite, que hoy nos ha traído de Sergio, primer trabajo de Dream Theater, para terminar el programa. Hasta otra.
Agur.
Venga, Sergio, agur.